Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
A fondo.
El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Viernes, después de comer, el divulgador y la periodista. Un parque de Granada.
Pues fíjate que le estoy cogiendo yo el gustillo esto de aprovechar los últimos días del calorcito para pensar en el parque sobre asuntos importantes de la ciencia.
Para dormir como un ceporro, querrás decir, ¿no?
Escudero, yo no duermo. Yo medito.
Pues ahí te quedas, meditando. Yo me voy a Canal Sur a preparar el programa. Oye, allí te espero, ni se te ocurre tardar, ¿eh?
Que sí, qué pesada. Voy a poner el radioscopio en función despertador, que también tiene.
El mismo parque, el mismo momento. Alumnos del Instituto Zaidín Vergeles.
Mira. Es Emilio García, el divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía. El que vino a darnos una charla en el instituto. Del PISA y todo eso, ¿te acuerdas?
Sí, para mí que ni siquiera terminó la carrera.
Fíjate, está dormido. Y lo que tiene a su lado es un radioscopio.
Vaya morro que tiene el tío. Solo por tener un radioscopio puede hacer un programa de radio y hablar con científicos sobre todo lo que hacen.
Oye, ¿estás pensando lo mismo que yo?
Sí, que está muy desmejorado cuando ronca, ¿no?
No, hombre, que le podríamos quitar el radioscopio ahora que está dormido y hacer nosotros un programa de radio con algunos compañeros de clase.
¿Y a qué científico podemos elegir? Hombre, es que me da cosa que le vayamos a molestar.
Ya está. Podemos elegir a alguno de los que participan en los Café Conciencia, que organiza la Fundación Descubre. De esos que nos habló Antonio, el profesor de biología.
Hola chicos, perdonad que llegue tarde, pero es que vamos, vengo de una reunión súper interesante. Una reunión donde nos plantean los Cafés Conciencia de la Fundación Descubre. Es una cosa que os va a interesar. Tenemos que participar, sí o sí.
Con Café Conciencia tenemos dos objetivos. El primero, cuidar la cantera. Que las niñas que tienen que decidir qué quieren hacer, pues que valoren la carrera científica como una opción profesional y vital muy atractiva. Y para eso los vamos a traer a la gente que más pasión puede trasladar por la ciencia. Y por otra parte también, con Café Conciencia lo que queremos es facilitar la colaboración en divulgación entre todos los agentes andaluces. Queremos trabajar juntos porque sabemos que lo hacemos con menos esfuerzo y con muchísimo más impacto. En cuanto a Café Conciencia, este año vamos a tener 248 mesas de cafés, van a participar 288 científicos, van a tener la oportunidad de hablar con esos 288 científicos, 3.617 estudiantes y participan 33 centros de investigación. Para que tengan también una idea de la evolución de Café Conciencia, desde que empezamos en 2011, ya hemos conseguido que cerca de 12.000 chicos y chicas tomen un café con una persona que dedica su vida y que su pasión es la ciencia. En este café el anfitrión es el investigador y los investigadores son los chavales y las chavalas y su profesor.
Bueno, déjate ya de tanto flashback que me está volviendo loco y vamos a quitarle el radioscopio a Emilio y hacemos nosotros el programa.
¡Qué guay! El programa es nuestro.
Oye, José, ¿has visto a Emilio? Que el programa está a punto de empezar y el tío no aparece. Yo un día de estos le mato.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenido al Radioscopio, el programa de ciencia de RAI.
Somos Irene, Ana, Julia, Alejandro, Pablo y yo, María Ángeles.
Somos alumnos del IES Zaidín Vergeles de Granada y hoy nos hemos hecho con el radioscopio para ser nosotros los que hagamos este programa de radio.
Nos hemos traído unos cafés al estudio y ahora le vamos a dar a ese chisme para que nos traiga un científico al que pensamos fusilar a pregunta. Julia, dale al radioscopio.
Buenas tardes.
Julia, dale otra vez al radioscopio para que nos diga quién es nuestro invitado, que yo mientras le explico que lo hemos teletransportado porque queremos hacer con él un radiocafé conciencia.
José Antonio Lorente, catedrático de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada y director del Centro Pfizer, Universidad de Granada, Junta de Andalucía, de Genómica y Oncología, Genio. Sus líneas de investigación clínica en Genio se centran en los procesos de microambiente y metástasis tumoral, donde mantiene múltiples colaboraciones con grupos clínicos de Andalucía y el resto de España, así como con hospitales de Europa y Estados Unidos. Ha sido director científico e impulsor del programa Fénix de identificación genética de personas desaparecidas, director científico del convenio del programa de identificación genética de detenidos desaparecidos en Chile, propulsor del programa andaluz de identificación genética materno-infantil y director del programa humanitario DNA ProKid.
Radio Café Conciencia, las caras del ADN, crimen, historia y medicina.
Usted se dedica a la identificación genética mediante el análisis del ADN, una molécula que quizás sea más conocida por su utilidad en la investigación criminal que como portadora de nuestra información genética. El ADN, como sabemos, es muy muy parecido en todos los seres humanos. Entonces, ¿dónde radican las diferencias que permiten identificarnos individualmente unos a otros por nuestro ADN y, por tanto, qué son útiles en la investigación forense y qué tipo de secuencias se estudian?
Bien, efectivamente es muy parecido, más del 99% es parecido. Lo que hay que tener en cuenta es la información que hay en el ADN. El ADN tiene aproximadamente 6.000 millones de unidades. Entonces, el 10% de 6.000 millones son 600 millones de unidades. Por lo tanto, 600 millones de variaciones posibles, que a su vez, cuando se combinan entre sí, pues arrojan cifras enormes. Entonces, la variabilidad del ADN está en un porcentaje muy pequeño del mismo, pero teniendo en cuenta que el conjunto es muy grande, aunque el porcentaje sea pequeño, la combinación de todas esas variaciones hacen que todos los seres humanos tengamos características realmente diferentes desde el punto de vista de la identificación. Por lo tanto, la base está en muy parecido, pero en los lugares clave hay diferencias suficientes.
En su currículum destaca la dirección de proyectos como el Fénix, cuyo objetivo es la identificación de personas desaparecidas, o el DNA ProKids, que lucha con los secuestros y las adoptaciones no legales de niños o su relación con el FBI. ¿Podría hablarnos brevemente de estos proyectos y, sobre todo, de su relación con esta institución norteamericana?
Sí, vamos a empezar por el tiempo, vamos a empezar por la relación con el FBI, que surgió en el año 1990, yo estuve allí trabajando dos años, en 1992 y 1993. Yo, cuando acabé la tesis doctoral aquí en la Universidad de Granada, en el área de medicina legal, fui a trabajar, enviado por mi jefe, el profesor Villanueva, un año a Alemania para aprender algo que entonces era nuevo, que era el uso del ADN en la identificación humana. Eso se empezó a utilizar a partir de mediados de los años 80. Entonces yo fui a Alemania y estuve trabajando, y allí se organizó un congreso de internacional de lo que es ADN o genética forense, del primero que hubo en Europa. Yo participé y coincidí con el jefe de investigación del FBI, el doctor Budoulli. Entonces yo le dije que tenía una serie de ideas para hacer investigaciones en el futuro. Esas ideas le gustaron a él mucho, y me llamó y me dijo: vente a trabajar conmigo si quieres. Surgió un problema, y es que el FBI solamente habían trabajado hasta entonces haciendo investigación gente que eran policías. De España había ido muy poca gente, pero en todo eran policía, guardia civil, y así de todos los lugares del mundo. Entonces, bueno, se hizo una excepción especial en tanto en cuanto iba a ser investigación científica lo que yo hacía, y a partir de ahí comenzó esa relación. Estuve allí dos años trabajando con ellos en investigación. De hecho, muchas de las técnicas que se utilizan hoy en día de manera habitual se desarrollaron en aquel momento en el laboratorio del FBI, en la academia, en Quantico, en el estado de Virginia. Y a partir de ahí, de conocer mucha gente, pues comencé a viajar mucho, y viajando mucho por todo el mundo, pues me di cuenta que había problemas que no eran solamente derivados del crimen, de homicidio, de asesinato, sino que había problemas sociales que a su vez pertenecían a problemas de mayor trascendencia, como pueden ser, pues, personas desaparecidas, muchas veces por guerras civiles, por dictaduras, pero otras veces por desastres naturales, por migraciones forzadas, por guerras. Y a partir de ahí es cuando comencé a pensar en las posibilidades de utilizar el ADN no solo para resolver un caso criminal concreto, sino para también solventar las dudas que existen, pues, en caso de personas desaparecidas, de niños desaparecidos. Y algo muy importante: no es simplemente el hecho de resolver un caso, es también el poder prevenir, el poder mandar un mensaje de prevención tanto a las familias cuando desaparece alguien, esto se puede solucionar, como a los criminales que van a intentar cometer un delito, por ejemplo, pues robando a un niño, intentando venderlo, decirle: no, mire usted, esto no se va a poder hacer así, porque se va a demostrar que ese niño ha sido robado.
Entrando ya en la investigación criminal, Imaginamos la escena del crimen y se halla muestra biológica. ¿Cuál es el proceso para estudiarla y que luego sean una prueba en un juicio?
Efectivamente, la pregunta está muy bien hecha porque el proceso de estudio es algo científico, pero cuando el estudio quiere ser aplicado para que se convierta en una evidencia, en una prueba que pueda ser admisible por un tribunal y con base en la misma se pueda o bien condenar a una persona o bien exonerar a una persona, es muy importante tener en cuenta que las pruebas en criminalística pueden servir para condenar, que es para lo que todo el mundo piensa, bueno, pues este es el violador, este es el asesino, este es el que ha estafado algo, pero también las pruebas criminalísticas sirven para decirnos, esta persona creíamos que podía ser, pero realmente no lo es porque su ADN no está en este pelo, no está en esta sangre, no está en algún tejido. Entonces, dentro de ese contexto, nosotros estamos siempre obligados a trabajar de acuerdo a lo que dice la norma, partiendo de la base de la ley de enjuiciamiento criminal y a partir de ahí pues una serie de normas legales, por lo tanto leyes y reglamentos, y de las normas científicas. Entonces, lo primero, el estudio de cualquier muestra en criminalística tiene cuatro fases. La primera es la identificación de esas muestras, de esas evidencias en la escena del crimen, en el lugar de los hechos donde se ha producido un delito. Eso a veces es fácil y evidente, pero otras veces es bastante difícil, porque claro, una mancha de sangre grande en un suelo blanco, todo el mundo lo ve, pero el tratar de buscar un pelo que está en un depositado, por ejemplo, en una manta que es de color oscuro, pues puede ser muy difícil, o el tratar de buscar una gotita de sangre o restos de sangre en un lugar donde se ha limpiado después. Entonces, lo primero es identificar adecuadamente. Eso se hace a simple vista y también con aparatos y con instrumentos que permiten pues realizar tinciones, etcétera. Eso lo hemos visto en televisión. Una vez que se ha identificado, hay que enviarlo al laboratorio y eso tiene un proceso muy específico que se llama cadena de custodia y es que las muestras tienen que estar perfectamente identificadas, preservadas, o sea, guardadas para evitar que se rompan, que se pierdan, que se degraden, que se destruyan y además tiene que haber una identificación exacta de qué persona ha sido la responsable de tener una muestra en cada momento. Yo tomo una muestra a una hora determinada, te la doy a ti, entonces apunto tu nombre, que tú a partir de tal hora te haces responsable de la muestra, que mañana se la entregas y así hay una trazabilidad. Luego está el análisis y luego algo muy importante que es presentar un informe. El informe pericial que se llama, hay que presentarlo ante un tribunal, incluso luego a veces hay necesidad de ir al juicio y defender ese informe. Entonces, esas cuatro fases, identificación, traslado con cadena de custodia, realización de los análisis y presentación del informe y defensa del mismo, yo siempre lo digo, es como una cadena que tiene cuatro eslabones y o se hace todo perfectamente o algo falla y entonces esa prueba no sería admisible, no sería aceptada por un tribunal, con lo cual se perdería una información muy importante.
Sabemos que tras la muerte de una persona, su ADN comienza a degradarse y a disgregarse en pequeños fragmentos, pudiendo estar en contacto con material genético de otro organismo. ¿Cuánto tiempo transcurre hasta que el ADN se degrada tanto que es imposible analizarlo? ¿Y en qué órganos o estructuras humanas es más rápida esa degradación? Asimismo, ¿cómo se resuelve el problema del ADN contaminante que pudiera proceder de otro organismo?
Bien, el ADN efectivamente después de la muerte, todos los seres vivos, animales por supuesto y el hombre como animal superior, plantas y tal, todo se destruye, esa es la base de la naturaleza, el que se puede reciclar, el que se cambia. Entonces, las células se destruyen por un proceso interno de autólisis y luego viene la putrefacción que las destruye del todo. ¿Cuánto tiempo está el ADN? Pues eso va a depender de las circunstancias que se den después de la muerte. En ambientes en los que hay una destrucción, una putrefacción lenta, porque por ejemplo hay una sequedad que se tiende a la momificación y a todos estos procesos, el ADN puede permanecer durante miles de años. Y nosotros, por ejemplo, aquí en Granada hemos hecho estudios de momias del desierto de Atacama, en el norte de Chile, sur del Perú, toda esa región, incluso de Bolivia, que tienen más de 3.000 años, se ha hecho sin problema. Hemos estudiado momias egipcias de una data, o sea, una antigüedad superior a 2.000 años, sin problema. Y en cambio hay muestras de personas que, por ejemplo, han muerto en el agua, ahogadas normalmente en el océano, muchas de ellas personas pobrecitos que han intentado entrar en pateras aquí a la península, o pescadores que han fallecido en algún tipo de accidente. El cuerpo suyo aparece un mes después, más o menos por la ropa se cree quién puede ser, se intenta hacer ADN para una identificación y un mes después es imposible. ¿Por qué? Porque el ADN se ha mezclado con el agua marina, que el agua marina tiene una serie de sales que impide su estudio. Entonces, el tiempo es el mayor plazo. No es el mayor plazo, el tiempo es el criterio principal. En general, cuanto más tiempo pasa, peor, pero hay veces que miles de años después se pueden estudiar las muestras. La otra pregunta es, ¿qué se destruye antes? ¿Dónde se puede estudiar? Los tejidos que más rápidamente sufren una destrucción en el cuerpo humano son el sistema nervioso central, o sea, el cerebro, y luego los tejidos más blandos, por ejemplo a nivel intestinal, porque hay mucha contaminación bacteriana, pues todo eso se destruye rápidamente y todo lo que hay en su interior, incluido el ADN, desaparece. Donde mejor se conserva son en los tejidos duros, que hacen como un, es un, como un casco protector de la célula, y por lo tanto todo lo que hay dentro de la célula se mantiene mejor. Y tejidos duros en el cuerpo humano tenemos básicamente los huesos, el principal, los dientes, que son aún más resistentes que el propio hueso, lo que pasa es que tienen menor proporción de ADN, y también una especie de tejido duro, que es lo que nosotros llamamos en medicina una fanera, que son los pelos y las uñas, de ahí también se puede obtener. Y finalmente, sobre el problema de la contaminación, el ADN humano es totalmente diferente en el orden en que llevan los nucleótidos al ADN de bacterias, de virus o de hongos, con lo cual nosotros no podemos saber que hay ese tipo de ADN, lo detectamos, pero a la hora de estudiarlo no es un problema. Lo que sí es un problema grave es que una muestra humana se contamine con otra muestra humana, por ejemplo, porque no se manejen las muestras sin haber utilizado un guante protector. Entonces el guante de la persona que ha cogido un pelo con el ADN que hay en la mano de la persona que ha cogido un pelo sin tener un guante, se traspasa desde la piel de esa persona al pelo. Y eso es un problema que hay que evitar con un buen estudio y un buen control, una buena formación en la escena del crimen y posteriormente en el laboratorio.
Bueno, proyectos como Fénix o DNA ProKids muestran la importancia de establecer una base de datos genéticos para identificar a las personas. De hecho, ha habido casos criminales como, por ejemplo, el caso Vannikov-Karadantes, que se han resuelto gracias a la base de datos de la Guardia Civil. ¿Consideraría útil en el futuro implantar una base de datos genética a nivel global, como puede ser como con las huellas dactilares en los DNI, incluso un chip en nuestras tarjetas de identidad que tuviese ese perfil genético?
La respuesta básica es no. No sería, y va en contra de, digamos, de mi negocio en el sentido de desarrollo personal, pero vamos a ver, la pregunta hay que hacerla desde un punto de vista social y económico, teniendo en cuenta la situación, digamos, de crisis en la que vivimos, y no solo en la que vivimos, sino a ver si aprendemos algo de esto, y vosotros que sois jóvenes, en el futuro, cuando tengáis un poco más, sigáis siendo jóvenes como yo, pero con un poco más de edad, aunque haya dinero, el dinero hay que emplearlo bien y hay que ahorrarlo y hay que utilizarlo en las cosas donde va a ser realmente útil. La pregunta que nosotros debemos hacernos es cuántas personas al cabo de su vida en un país normal, vamos a decir como España, pueden, por ejemplo, cometer un delito. El porcentaje es mínimo. ¿Cuántas personas pueden desaparecer y no ser identificadas a causa de un desastre, de una guerra, de un accidente, de lo que sea? El porcentaje, gracias a Dios, evidentemente, es mínimo. Entonces, ¿hay una necesidad real de tener datos de todo el mundo, de todo tipo, para este caso? La respuesta es no. El costo-beneficio es que no. Y una vez, además, que estén almacenados y generados ese tipo de datos, pues se pueden dar todo tipo de manipulaciones o perversiones por muchas prevenciones legales que haya. Vosotros sois muy jóvenes, yo tampoco lo viví, evidentemente, pero hace 70 años aquí en Europa, en un continente tan civilizado como el nuestro, andaban matando a gente de una manera indiscriminada por un origen, vamos a decir, étnico-genético, como podían ser los judíos en el caso de la Segunda Guerra Mundial, pero es que hace 20 años en Bosnia, y en, bueno, lo que era la antigua Yugoslavia, en Bosnia, Croacia, Serbia, Macedonia, toda esta zona, que está en línea recta escasamente a 1.000 kilómetros de Granada, pues también se andaban cometiendo masacres. Entonces, si a eso le unimos la posibilidad de que existan datos de identificación de las personas, entonces lo mejor es no, y sobre todo no porque no va a servir en la gran mayoría de los casos, ese es el criterio principal. Y si hay dinero para hacerlo en el futuro, porque es más barato, pues emplearlo en otras cosas, emplearlo en educación, emplearlo en investigación, que siempre va a ser más útil.
Nosotros conocimos la labor de identificación genética que usted lleva a cabo cuando el año pasado en clase vimos el documental del Enigma Colón, en el que tanto su equipo como el del doctor Botella estudiaban los restos de Cristóbal Colón. ¿Qué problemas presentaba el ADN de Colón? Y en base a estos problemas, ¿fue finalmente posible la identificación de los huesos de la Catedral de Sevilla mediante el análisis genético? Y finalmente, ¿hay técnicas especiales para este tipo de estudios de ADN antiguo?
Sí, vamos a ver, el ADN de Cristóbal Colón básicamente tenía un problema y era el de la degradación por el paso del tiempo. Lo hemos comentado anteriormente, el tiempo es el criterio principal. Los huesos de Colón tenían un problema añadido y es que anduvieron por muchos sitios después de Colón muere en Valladolid, se trasladan sus restos a Sevilla 3 años después, 40 años después se van a República Dominicana, 300 años después van a Cuba y 100 años después vuelven a Sevilla. Entonces, esos huesos de tanto moverse, de estar en condiciones de humedad, en condiciones de sequedad, pues se destruyen más rápidamente de lo normal y de hecho estaban todos muy degradados. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Pues que los análisis de ADN, en vez de ofrecer toda la información, ofrecen una parte de la información. En todo caso, sí fue posible identificar los huesos a través del ADN mitocondrial y pequeños fragmentos de cromosoma, y fue posible identificar los huesos que hay en la Catedral de Sevilla como de Cristóbal Colón, por comparación con los de su hermano Diego, ADN mitocondrial, y con los de su hijo Hernando. Y la conclusión a la que nosotros llegamos, desde el punto de vista científico, es que, yo siempre lo digo de esta manera, los huesos que hay en Sevilla son de Cristóbal Colón. Yo no digo que el Cristóbal Colón esté en Sevilla, porque en Sevilla faltan muchos huesos, con lo cual Cristóbal Colón puede estar en Sevilla y en otro sitio. Pero lo que hay en Sevilla sí es Cristóbal Colón. Ahora estamos trabajando en un proyecto que yo creo que entre el 2014 y 2015 se acaba, que es tratar de saber algo sobre los orígenes de Cristóbal Colón, que es todavía mucho más apasionante y más bonito que tratar de saber dónde está Cristóbal Colón, porque los orígenes pueden ofrecer muchísima información sobre su comportamiento en la historia, sobre su comportamiento y su relación, por ejemplo, con figuras tan excepcionales en la historia de España como los Reyes Católicos. Entonces, todo el mundo parte de la base, yo también, porque no soy historiador, luego no tengo argumentos para rebatirlo, de que era italiano, pues de que era hijo de una familia humilde, de tejedores, etcétera. Bien, pero lo que hizo Cristóbal Colón y cómo lo hizo, él no escribió libros, pero escribió muchísimas cartas, escribió muchísimos textos. La cultura que él tenía, el dominio tanto en la gramática como en la ortografía, en las normas de escritura del español, no es propio de una persona que a los 9 años se monta como, digamos, como grumete en un barco. Entonces, quizás se pueda ver algo más de Cristóbal Colón a través de origen. Hay técnicas especiales para lo que se llama el ADN antiguo, o ADN viejo, nosotros lo llamamos ADN antiguo, en inglés dicen ancient, como de anciano, ADN anciano, técnicas especiales que lo que tratan es de preservar y de estudiar fragmentos muy muy pequeños de ese ADN, y con eso es con lo que conseguimos información. Lo que pasa es que son procesos muy lentos y vamos tan despacio, porque esto se hizo ya hace, en el año 2003, es cuando hicimos la exhumación, porque hay tan poco hueso, o sea, la mayoría de huesos de Colón, lógicamente, se devolvieron a la Catedral de Sevilla. Nosotros nos quedamos con fragmentitos muy pequeños y ahora mismo lo que tenemos son solamente 2 fragmentos del tamaño, pues, hombre, sería un garbanzo después de estar en agua, un garbanzo, o una castaña pequeña, ¿vale? Ahora, en épocas otoñales. Entonces, de ahí tenemos que sacar toda la información. Y eso es como jugárselo todo a un tiro, y hay que andarse con mucho cuidado. Antes de utilizar ese material, hay que estar seguros de que hay una tecnología adecuada que ya empieza a verla de una manera bastante fiable.
Bueno, y para ir acabando ya, una pregunta más personal. Una persona tan polifacética como usted, que dirige proyectos humanitarios como el DNA Pro Kids o Fénix, profesor de la Facultad de Medicina, investigador en genio y que además colabora con el FBI, ¿qué es lo que consideraría como lo más gratificante de su trabajo?
Lo más gratificante, sin duda alguna, es la sensación. Ya que no es una gratificación económica en mi caso, ni en la gran mayoría de los casos, porque la ciencia da poco para, y además lo poco dinero que puedes tener lo utilizas en investigar más, pero es cuando tú vuelves a tu casa de un viaje o cuando tú te acuestas un día normal, por ejemplo, esta noche, cuando yo me acuerdo de que he estado aquí con vosotros, cuando yo esta mañana a las 8 tenía clase, antes he estado con mis amigos, o sea, el integrar tu trabajo de tal manera que tu trabajo te hace disfrutar, que eres consciente de lo que estás haciendo, que te acuestas tranquilo, con la conciencia tranquila, decir, pues mira, hoy hemos hecho esto, qué cosa más curiosa, te han llamado, has conseguido. Eso es muy importante, y es muy importante hagas lo que hagas, en investigación, por supuesto, y si haces cosas muy variadas como yo, pues todavía más importante. Pero incluso aunque uno tenga un trabajo rutinario, el levantarte con ganas de hacer cosas, por ir a trabajar, y el acostarte con esa satisfacción de que independientemente de que salgan las cosas mejor o peor, hay días mejores o peores, pero el que tú has hecho lo que tenías que hacer o que has intentado hacerlo, eso es muy, muy importante y muy bonito, y yo creo que es la base de que te da el ánimo para poder seguir todos los días.
¡Hey! ¿Ves? Te lo dije, están aquí, Emilio.
¡Malditos críos! Si es que tenían que estar en un reformatorio. Mira lo que han hecho con el radioscopio. Lo han llenado de pegatinas. ¡Qué chulo está! Lo han llenado de pegatinas. Está precioso.
Venga, pues ya que habéis hecho vosotros el programa, despedidlo.
Este programa ha sido posible gracias a la realización de sonido de José Miguel Álvarez.
La cuadrilla de actores del programa de hoy con Juan Luis Soté, Angustias Marín y Juanjo Moreno.
Y la colaboración de la Fundación Descubre,
Carolina Moya,
Teresa Cruz y Miguel Carrasco.
Y nuestro profesor de Biología, Antonio Quesada.
Y también a Irene Rodríguez, Ana Villar, Julia Bolívar, Alejandro Serrano, María Ángeles Yélamos y Pablo Alcaide. Gracias, chicos. Hasta la semana que viene.
Esto tenemos que hacerlo más veces, ¿eh? Es que no se trabaja nada, está guay.